Vamos a hablar ahora de unos libros que nos influyeron un montón en la forma en que tenemos de hacer las cosas en marketing y ventas. Son libros muy, muy metódicos que te enseñan como todas las cosas parametrizadas que tenés que hacer para escalar tus ventas. Y para el que lo está viendo por YouTube o por Instagram, acá tengo dos de ellos en mi mano. Uno es Predictable Revenue, el otro de Sales Acceleration Formula. Y también, ¿de cuál te íbamos a hablar, Feli?
De Dotcom Secrets y Expert Secrets de Russell Brunson.
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Decimos que vamos a hacer tres libros y Feli te trae uno más. Pero está perfecto, porque más o menos conceptualmente son parecidos. Entonces, no sé si querés empezar por alguno en concreto.
Sí, podemos empezar por The Sales Acceleration Formula, que es el más viejo que leímos, el original. Y quiero aclarar que de estos libros hay algunos que yo literal me juntaba a estudiarlos tipo grupo de estudio. O sea, me juntaba con 5 emprendedores, nos hemos juntado por ahí 10 veces para un libro y contamos cada uno que estamos probando el libro. Son libros muy interesantes. Por ejemplo, si querés ya nos metemos en este de Sales Acceleration Formula, donde cuentan cómo empresas muy grandes, por ejemplo, en este caso es como una empresa de software, logró escalar muchísimo sus ventas. Lo que pasa es que son en general basados en empresas en Estados Unidos y el desafío grande es cómo traerlo y adaptarlo a Latinoamérica y hacer que funcione en Latinoamérica. Hay mucho de eso. Por eso no es que, ah, listo, sigo el libro así como está y me va a funcionar, porque es distinto Latinoamérica. Por ejemplo, en Estados Unidos no se usa mucho WhatsApp, acá se usa mucho WhatsApp. Las campañas de publicidad tienen otros precios, hay otros costos laborales, hay muchas cosas que hay que ir adaptando, porque ahí por ahí a veces te decían, sí, tenés que tener 5 personas en este área, y yo decía, 5 personas es una locura. Bueno, muchas cosas de ese tipo que hubo que adaptar, por eso me juntaba, tipo grupo de estudio, íbamos contando lo que probábamos, hay un montón de cosas para ir charlando. Pero bueno, vamos con este primero de Sales Acceleration Formula, que es lo que a vos más te quedó, qué fue las cosas que sentís que implementamos en la empresa.
Primero, yo con lo que dijiste antes, creo que somos muy buenos traductores Estados Unidos-Latinoamérica. O sea, es nuestro rol. Como que de repente es complejísimo. Uno lee estos libros y literal no puedes hacer nada acá. O sea, no puedes hacer. Tenés que entender qué aplicar, qué no aplicar. Entonces, yo creo que somos bastante buenos en eso. También porque probamos 10 millones de cosas que decían los libros y no resultaban y así fuimos aprendiendo los golpes. A ver, yo tampoco tengo tanta memoria, de hecho le pedí a ChatGPT que me repase un poco cada libro, pero sí creo que me quedan muy profundamente arraigados los conceptos. The Sales Acceleration Formula es el libro escrito por, creo que los dueños de HubSpot, ¿eran los dueños?
El CMO, que es el líder de marketing.
Y básicamente
HubSpot es un CRM, es nuestro competidor, no lo compre.
sí, de hecho, a ver, HubSpot es el que posicionó la palabra inbound marketing. Inbound marketing es marketing orientado a dar valor, a generar contenido, y HubSpot se volvió una empresa de miles de millones de dólares gracias a eso. Pero no solo ellos simplemente generan contenido de valor y ya está. Lo hacían con un método, midiendo absolutamente todo. Entonces, bueno, hago esto, cuántas visitas tuvo, cuánto convirtió a que descarguen el ebook, cuántos de los que descargaron el ebook convirtieron a una reunión de ventas, cuánto convirtieron a clientes, y te explica como muy paso a paso cómo transformar ese contenido de valor, ese dar un montón, en métricas específicas que después generen conversión de venta mucho más barata que si lo hicieras de forma outbound o de forma publicidad tradicional.
Sí, a ver, el libro tiene 5 partes que yo las estuve revisando y ahora si querés te voy a nombrar las partes y te vas a acordar qué hicimos en la empresa en esa época, de varias de las cosas. Esto que estás diciendo vos es la parte 2, que es justamente esto, ¿no? Y es el título del libro, que es la fórmula para acelerar tus ventas, vendría a ser. Que creo que, por lo menos esta sección número 2, tuvo un impacto muy concreto en que nosotros antes de esto, no sé si te acordás, pero nuestra empresa no trabajaba por objetivos. Mm. Loco como suene, nuestra empresa no trabajaba por objetivos. No sé cómo trabajaba.
Pero ¿cómo hacíamos, Feli? Porque claro, o sea, es verdad, no sé cuánto
teníamos
tiempo.
Teníamos un objetivo. Tipo.
Fueron como 3, 4, 5 años sin objetivos. Claro. ¿Cómo hacíamos?
O sea, la mitad de la empresa, la mitad de la historia de la empresa. No, como que decíamos, che, estaría bueno ponerle llegar a facturar tanto. Ahora, no trabajamos con objetivos a nivel, hay un objetivo central. Por ejemplo, cuento cómo implementamos este libro y cómo trabajamos hoy en día. O sea, hoy en día se planifica el año, se pone un objetivo anual, se manda de forma formal a todos los líderes, a todos los socios, o sea, este es el objetivo del año, se planifica los trimestres, se baja objetivo formal, se envía, por ejemplo, los CEOs de cada empresa planifican con ese objetivo que nosotros le bajamos, le bajan a cada líder de área, se planifica su área, cómo hacer para llegar a eso, como si fuera todo el cascadeo de objetivos, y que era una locura no tenerlo, porque como, o sea, es como la herramienta básica de comunicación, es como querer hablar un idioma y no tener el abecedario. No, abecedario no hay. Básicamente era eso, porque si no, teníamos todas las áreas haciendo cualquier cosa para cualquier lado, totalmente descoordinadas. Bueno. Esto fue gracias a la etapa, a esta sección número 2 de
Ah, mira, yo no tenía asimilado ese método a esto, pero sí es verdad que habla bastante.
Es la forma para crecer. Es que ahora nos suena como algo que, claro, no entiendo cómo no lo hacíamos, pero bueno, en un momento no lo hacíamos. Y después te vas a acordar también de esta etapa, es por lo que te lo digo, que la etapa número 1 del libro habla de cómo contratar a personas de élite, como si fueran de la marina. Que fue la etapa donde nos volvimos medio locos con las contrataciones. Fue esa la etapa, no sé si quieres contar.
¿La de los ingenieros industriales de la UBA?
Sí, bueno, eso es el perfil que contratamos, pero la metodología de contratación, de embudo grande, todo eso fue en esa época, leyendo esta parte del libro, donde,
no sé si... O sea, a ver, decime si es esto, porque no me acuerdo, o sea, no identifico, soy como ChatGPT, viste, que te tira información, pero no sabes de exactamente dónde viene. Tiene que ver con... trabajar los embudos de contratación muy parecido a los embudos de venta.
Sí.
Tiene que ver con eso. O sea, claro, básicamente era cómo alguien de recursos humanos te ayuda a contratar a alguien. Te analiza un par de candidatos, te presenta 2 o 3 y con eso vos ya tenés que elegir. Y es como muy poco probable que entre 2 o 3 personas sea un crack la persona que elijas. Entonces, lo que nosotros hicimos es dejamos de trabajar con gente de recursos humanos y de manera ingenieril empezamos a hacer embudos de recursos humanos. De repente recibíamos 500 currículum, de los 500 preseleccionábamos 80, de los 80 entrevistábamos a 30, de los 30 quedaban 5, de los 5 quedaban 2. Y de esos 2 eran impecables, porque no hay chance que entre 500, si elegís 2, sean increíbles esos 2. Es imposible que no pase. Entonces, llevaba bastante más trabajo y más método, porque no era solo elegirlos a ojo, sino cómo hago por patrones de comportamiento para ir filtrando y para que no haya sesgo humano ahí en el medio, ¿no? Entonces, cómo hago para que cuando la persona que está entrevistando ese prefiltro de 80 personas que no éramos nosotros, no le ponga esa impronta humana de que me cayó bien, sino que mire más dato duro. Y bueno, todo ese método lo fuimos armando.
Esa es la parte número 1 del libro. La parte número 2 ya explicamos. La parte número 3 habla de la importancia de automatizar. Que me acuerdo también en esa época, Dani era el CEO, Hice una presentación para la empresa donde nos sentamos todos y vos pusiste unas diapositivas y dijiste, esto es el futuro, no solo el futuro, digamos, para el trabajo, sino el futuro de nuestra empresa. Y ahí contaste cosas de automatización donde era antes de que tengamos el CRM, o no me acuerdo si era muy básico, pero como que no estaba con un foco fuerte en automatización.
Claro, no teníamos CRM en ese momento.
No teníamos CRM.
Usábamos Excel.
Y ahí, pero bueno, pero eso fue mucho el impacto donde vos, me acuerdo que te entusiasmaste muchísimo con el tema, me decías, no, automatizaciones.
Y yo quería contratar mucho. HubSpot. Claro. Que valía como $3,000 más o menos, sí. Tipo el paquete que. Y casi lo hacemos.
O sea, es verdad. No sé, por suerte. Bueno, y ahí hicimos el nuestro propio. Y ahí nació un poco todo de darnos cuenta que todos los clientes tenían que automatizar, nuestros clientes, que nadie automatizaba, que hicimos. Nosotros al final no contratamos HubSpot, sino otro. Y que se creo llamaba Agile CRM, algo así. Y queríamos que nos tuvimos que remeter para implementarlo y fue re difícil y quisimos que algún cliente también tenga CRM para organizar sus ventas y nadie podía y ahí nació la idea de hacer nuestro propio CRM. O sea que este libro tuvo impacto, sí. Fue en esa época.
Nosotros tenemos mucho la filosofía inbound en general, de hecho la usamos mucho haciendo seminarios presenciales y embudos de dar valor primero, siempre usamos bastante la metodología inbound. También al haber, yo leí un montón de artículos de HubSpot que me parece excelente. Lo que tiene de malo HubSpot es para tirarle, o sea, tiene de bueno y de malo. La verdad que es un gran CRM. El tema es que es extremadamente complejo y caro. O sea, tiene una versión gratuita, pero una vez que se termina esa versión gratuita, no pagas $100, pagas tipo $500 para arriba. Entonces es como. Está diseñado para empresas medianas tirando para arriba que le van a dedicar un montón de tiempo. Entonces, por eso no contratamos HubSpot, por eso sí contratamos Agile, pero Agile también nos resultó al final muy complejo y por eso al final terminamos generando nuestro propio CRM, que el lema es ventas simples, por todo el proceso que pasamos previamente. Entonces, sí, esto influyó mucho culturalmente más allá del método, en dar valor primero, porque ahora me parece que es algo que es relativamente conocido, el dar valor primero. Sí. Cuando nosotros lo hicimos no era tan conocido, 2015, no había seminarios, no había webinars, y lo hacíamos y convertía increíblemente bien, pero era filosófico. El tema es que no podíamos hacer eso sin medir bien absolutamente todo lo que iba pasando en cada etapa, porque al final es lo mismo que alguien que postea un montón de contenido en Instagram y no vende nada. En algún momento te frustras y dejas de vender.
Sí. Y tal cual. Y después la última parte del libro hablaba de algo que también nos apasionó mucho, pero que no logramos poder ejecutar hasta muchísimos años después, que es cómo escalar. Que es, ok, encontrá tu fórmula, encontrarla en pequeño, encontrá una fórmula donde te funcione para vender, o sea, invierto esto en publicidad y tengo este retorno, o sea, si yo invierto $1 y obtengo 5 de retorno, estamos en lo correcto, vamos a escalar. Y bueno, creo que no, o sea, intentamos hacerlo en un momento donde contratamos un gerente de ventas, ¿te acordás? Y bueno, y le pusimos objetivos altos y presupuesto a disposición, y bueno, fue un caos y no funcionó por motivos varios, por un montón de cosas, por un montón de descoordinaciones, etc. Así que creo que eso de escalar quedó truncado hasta por ahí 5 o 6 años después, donde recién ahora lo estamos logrando y empezando a crecer y pues pudiendo invertir uno, entonces gano 5, bueno, invierto 100 y gano 400 y empezamos a hacer esas dinámicas con todo lo que decía el libro, que la idea la teníamos clarísima. O sea, yo de lo que más me entusiasmaba en ese momento de leer el libro, de lo que más me entusiasmaba de la empresa era, che, quiero escalar, qué divertido, invierto, vas viendo, empiezan a crecer las ventas, un poco de desprolijidad, pero toma volumen y contratas más gente. El concepto me encantaba, pero tardamos muchísimo después en poder llevarlo a cabo.
Sí, lo llevamos a cabo, crecimos bastante, sin embargo, igual todavía, como no entendemos bien cómo pasar al próximo nivel. O sea, creo que creíamos que era una vez que encontrás la fórmula, medio como sí, la replicás.
No es toda una fórmula, no, no es que hay una fórmula, como dice el libro, ¿verdad? Que...
O sea, sí tiene, o sea, tiene todo el sentido esta fórmula. Lo que pasa es que a medida que vas escalando van pasando cosas que se escapan un poquito de la fórmula y tenés que volver a armar la
hay
fórmula.
Hay muchos temas de personas, o sea, hay muchos temas de sí. Personas que lideren cosas, que uno tiene que tener las firmes en sus puestos y con experiencia. Eso fue lo que más nos trabó, me parece.
Sí, y también entendimos que no es tan escalable un negocio basado en personas. Entonces, por eso creamos
Hasta Clienty. Hasta que hicimos Clienty.
Y Clienty escaló más. Sí. Creo que ahora facturan, no sé, $95,000 por mes. Facturación que GoDigital nunca llegó. Y Clienty creo que lleva 3, 4 años. Claro. Y GoDigital lleva tipo 12 años. Claro. Y llegó, creo que tope de 70,000. Ahora están 50,000. Y Clienty sigue así para arriba. Y GoDigital está como queriendo crecer de a poquito.
Tal cual.
¿Por qué? Porque también entendimos que para armar sistemas... de fórmulas de crecimiento escalable, el producto o el servicio también tiene que ser escalable.
Tal cual. El segundo libro al que nos vamos a meter es uno también que nos enganchamos muy fuerte, que se llama Predictable Revenue.
Lo voy a mostrar acá para
o sea,
que esté viendo.
Como si fuese Facturación Previsible, de Aaron Ross. ¿Por qué nos enganchamos tanto con este libro y de qué trata? Es un libro que nos abrió al mundo del outbound, de las ventas outbound, es decir, de las ventas salientes y las ventas en frío, pero en este caso son las ventas outbound 2.0. Fue cuando surgió todo el auge de la nueva tecnología en ventas, de las automatizaciones posibles para hacer, que de repente... tiraban abajo lo que eran originalmente las ventas en frío telefónicas, aburridas, que te rebotan, que tenés que estar pasando a través de asistentes, que no te atienden, que no te pasan con la persona que querés, a poder usar tecnología, muchísima inteligencia en correos electrónicos, en WhatsApp, en detectar si existe ese correo electrónico, en mandar mensajes en frío, en generar volumen, en un montón de cosas donde de repente era mucho más fácil generar llamadas teledirigidas con la persona que vos estabas queriendo buscar. Entonces leímos el libro y dijimos, che, esto lo quiero implementar en nuestra empresa y empezamos a hacer las pruebas, ¿no?
Bueno, a mí, ¿sabés lo que más me quedó del libro? Porque, a ver, el libro anterior hablaba de inbound marketing, que es marketing receptivo. Doy valor, la gente se me acerca. Este libro es de marketing donde en frío voy a contactar a alguien. La diferencia con el llamado, el telemarketer, es que yo mando mails de manera muy personalizada y, o sea, solamente llamo a los que me contestan el mail. Pero más allá de eso, del método, a mí lo que más que me quedó es la palabra predecible. Entonces, nosotros no hacemos outbound en este momento. Podríamos hacerlo, en algún momento podríamos, lo hemos hecho, podríamos volver a hacerlo. Pero el tema de tener un sistema de ventas predecible que sepas todos los meses... ¿Cuántas reuniones vas a tener y cuántas ventas vas a tener? Eso es lo que más saqué de este libro. Saqué también otras cosas como qué canal va con qué tamaño de oportunidad. A ver, lo voy a explicar un poco. Este libro básicamente te dice que es, no tiene sentido hacer esta técnica de outbound o de predictable revenue para clientes que te paguen menos de $15,000 anuales. Yo me acuerdo que eso era... che, pero ¿cómo la traduzco a Latinoamérica?
Claro,
o sea, es muy difícil tener un cliente así. Y ellos lo ven como algo chico dentro de
chiquitísimo.
Todo. Entonces decimos, che, ¿cuál es el número? Pero me acuerdo que en un momento vos habías empezado a probar outbound para vender como una extensión de WhatsApp muy barata. Y te respondían un montón. Y tipo, como que estaba teniendo un montón de tracción. Pero yo te decía, no, Feli, no va este canal para acá porque... el esfuerzo comercial versus el tamaño de la oportunidad, por más que vos vendas, es demasiado chico. Entonces es como que vas a tener que usar mucho recurso humano para venderlo igual. Entonces, este libro me enseñó mucho eso. Tipo, canal, esfuerzo comercial versus tamaño de la oportunidad tiene que estar como muy relacionado. Entonces, si hago outbound, tengo que ir acá en Latinoamérica, tal vez, desde $3,000 para arriba anuales. Pero más allá de eso, que lo hemos hablado en otros capítulos, es mucho esfuerzo. Entonces es como que digo, yo por lo menos uso el concepto de predictable revenue en otros canales que son más inbound. Entonces es como, extrapolo esto con el otro libro.
Exacto. Ahora explico un poco, no vamos a explicar el detalle esto de Outbound 2.0, porque hay capítulos que ya hablamos de eso. Pero para que se entienda un poco, esto es de ventas teledirigidas, es, si vos decís, yo quiero... tener reuniones con gerentes de recursos humanos y de planta de empresas de más de 300 personas de Perú, Colombia y Bolivia, de rubro metalúrgico, telcos y petróleo, supongamos. Entonces, uno diseña ese experimento y si de repente empezás a tener de forma predecible 5 reuniones por semana con CEOs o con gerentes de planta o de recursos humanos de ese tipo de empresas que uno busca y uno le puede vender, es un sueño, es espectacular, ¿no? Y todas las empresas tenemos esos clientes ideales a los que nos gustaría venderles. Y, ok, la idea está espectacular. Y en la práctica, ¿qué es esto de que sea predecible las ventas? ¿Cómo intentamos lograrlo nosotros en particular? Era una cosa así, era, ok, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, contactar a 1000 de estos por semana, supongamos. ¿Cómo hago esto? Se usaban, bueno, pequeños robots que extraían bases de datos de mails o de LinkedIn, de distintos lugares.
Que se llaman scrappers.
Se llaman scrappers. Entonces vos tenés eso y vos decís, bueno, hago una prueba de mandarles un contacto que en el libro te explican todo, cómo escribirle el mail o el mensaje, con muchas sutilezas de cómo tiene que estar escrito para que te respondan y para que sea efectivo. Y estas son las cosas que yo me juntaba a estudiar en el grupo de estudio. Che, ¿qué te parece este? No, parece muy falso el mensaje. Ajustale acá, cambiale esta partecita. Entonces le mandas a 1000 personas, de repente te respondieron 40 de esas personas. De esas 40 tenías 10 respuestas negativas, 30 que más o menos. Y entonces con esas que más o menos tratabas de agendar la llamada y entonces te agendaba la llamada en tu calendario. Entonces intentabas tener las reuniones hasta que le encontrabas de alguna forma la vuelta en pequeña escala. Y cuando la encontrabas decías, a ver, si mandé mis mails, me respondieron 40, pero tuve 30 positivas y pude tener, no sé, 5 reuniones, vamos a poder escalarlo, hacerlo crecer un poquito. Y si con 1000 tuve este resultado, ¿por qué con 2000 no podría tener el doble?
Y se da bastante lineal el resultado.
En este canal, caso, sí. En este caso, porque cuando uno hace Instagram Ads, hace Google Ads, no es así.
No pasa, no sé por qué. No entendemos todavía por qué, pero no pasa.
No es tan lineal el tema. Sí. En cambio, en esto de Predictable Revenue, en esto del Outbound 2.0, en todo caso pasaba un poco más por armar equipo, entonces tenés que empezar a armar un equipo un poco más grande. Así que de este libro me acuerdo que lo de más impacto fue esto de ser predecible las ventas, nos enamoramos. Y después nos enganchamos mucho, sin tanto fundamento, pero nos enganchamos mucho con el tema del SDR, que es un rol que presentan en este libro y nos reenganchamos. No sé si querés contar.
Sí, el SDR sería como el asistente de ventas, poner de alguna manera, que se puede usar de distintas formas. En general, se usa para prefiltrar a un prospecto previo a que lo ataje el vendedor. Porque cuando uno tiene, o sea, un vendedor tiene que atender 10 llamadas por mes, no pasa nada, bueno, hay desperdicio, pero cuando ya nuestros vendedores, creo que en total son 800 reuniones por mes, son 100 reuniones por cada uno, más vale que tengan reuniones de calidad porque si no se empieza a ensuciar mucho. Entonces el SDR lo que trabaja es en hacerle ciertas preguntas muy específicas al prospecto para ver si es apto para pasar al vendedor o no. Entonces hace de filtro.
Con toda una metodología compleja de poder encuestar a los clientes con un par de preguntas para ver si después se lo pasaban al vendedor. Todo basado en que esto fue el concepto que más nos impactó, que decía, el vendedor es el rol más importante de tu empresa. Si vos haces que su tiempo esté desperdiciado en un 30, 40% en llamados que no aplican, mensajes que no responden, se presentan en la reunión y el cliente no aparece, aparece 20 minutos tarde, el vendedor termina teniendo un trabajo muy deficiente y eso impacta de forma directa en las ventas de tu empresa. Si vos sumás el rol del SDR que garantice que el vendedor optimiza todo su tiempo, tiene todo su tiempo de reunión espectacular y les aparecen los clientes apenas se sientan en la llamada y son todos clientes de calidad y entonces el vendedor está mucho más motivado y cierra muchas más ventas. Entonces, si es tan valioso el vendedor, tiene mucho sentido sumar un rol previo de filtro y de asistencia al vendedor. Y eso era el SDR y dijimos, claro, nosotros no vendemos tanto porque no tenemos SDR. ¿Cómo no vamos a tener SDR? Después no fue tan así, no es tan fácil. No es tan fácil hacer llamados previos, porque claro, vos llamás al cliente y ya lo estás llamando de parte de la empresa y ya te empieza a hacer preguntas. Y entonces, si el SDR respondía algunas cosas, por ahí no las respondía tan bien como el vendedor y después ya perdías la oportunidad. No era tan fácil de implementar. Hoy en día nosotros hacemos proceso de SDR, pero muchísimo más concreto, mandando algunas preguntas por WhatsApp a prospectos que no estamos seguros si aplican o no, nada más, al resto los dejamos pasar directo. Lo hacemos como más así.
Es como que fuimos agarrando diferentes partecitas de distintos libros, probando cosas muy concretas, porque estos son libros concretos, te dicen técnicas específicas, pero bueno, algunas las usamos, otras no, y yo ya me olvidé de qué libro es cada cosa.
Verdad.
Este libro fue escrito por los creadores de Salesforce, que es otro CRM, pero mucho más gigante, es un ERP, creo que tiene un montón de funcionalidades más que un CRM, y lograron hacer que facture más de 1.000 millones de dólares anuales con este método. Entonces,
Claro.
después viene y te lo explica. Para mí sirve mucho para dos cosas, para ventas corporativas o ventas de empresas medianas para arriba, es extremadamente eficiente para cuando hay un público muy, muy acotado y para validar negocios. O sea, si yo tengo que validar algo rápido, no voy a ponerme a hacer una landing campaña, todo, mando mensajitos a la máxima cantidad de personas posibles, trato de validar rápido. Entonces, yo lo uso por lo menos para esas dos cosas. Que
Sí.
eso no lo dice el libro, me parece. Simplemente que fueron interpretaciones.
Y después habla un montón de cosas más, de cómo comisionar a los vendedores, distintos esquemas, cosas, la verdad que muy interesantes. Tercer libro que traemos sobre la mesa, tercero barra cuarto, es Dotcom Secrets y Expert Secrets de Russell Brunson, que también de los libros que más nos marcaron, es el libro predilecto donde se habla de mudos de venta, que de hecho hace una semana o dos salió un capítulo de podcast.
Una cosa que tienen en común, Feli, estos tres libros es que los tres definieron un concepto. O sea, se posicionaron en un mercado nuevo. De Sales Acceleration Formula con la palabra inbound marketing, que HubSpot como se apropió de esa palabra. Predictable revenue con lo que es Outbound 2.0, se apropió de esa palabra. Y Expert Secrets, o todo lo que es Russell Brunson y ClickFunnels, de la palabra funnels. Entonces es como que fue casualidad, recién me di cuenta de eso, pero justamente este libro, estos libros de Russell Brunson, Expert Secrets y Dotcom Secrets, una de las cosas que dice es que hay tres grandes mercados. Está el mercado de la riqueza, el mercado de las relaciones y el mercado de la salud. No hay otros, hay tres. Después hay submercados, hay nichos. Uno tiene que entender muy bien en qué mercado está. Y ahora voy a dar unos ejemplos. Y esto que hicieron ellos de apropiarse una palabra, por ejemplo, podría ser, estoy en el mercado de la riqueza porque generar ventas. Dentro de eso estoy en el nicho de generar ventas salientes y dentro de eso me posiciono con la palabra Outbound 2.0. Y el que logra posicionar una palabra así, es muy difícil de hacer, pero como que creó una nueva categoría. Y básicamente lo que dice Russell Brunson es, agarrar una categoría que ya existe, no te vayas a la mierda, no vayas a una cosa totalmente diferente, agarrar una que ya existe y hacerle un ángulo diferente. Y esas son las mejores cosas que podés llegar a hacer. Una cosa que yo descubrí con esto de las categorías es que hay que entender muy bien en qué categoría de negocio estás, riqueza, relaciones o salud, para ver cómo comunicar. Y te doy un ejemplo con mi podcast de Emprendedor Empresario, que al principio hablaba de ganar tiempo. De tener tiempo libre, de salir el día a día. ¿En qué categoría está eso? ¿Está en relaciones? Y puede ser porque es para.
Riqueza,
¿Está en salud?
salud.
Puede ser. Pero. ¿Y está en dinero? Y puede. No estaba claro. Entonces, después cambié. Dije, no, no, voy a ir para la categoría de dinero. Voy a comunicar desde acá. Igual quiero hablar del tiempo y quiero hablar del propósito y otras cosas como ven acá en esta pirámide de acá al costado mío, el que está viendo por YouTube. Pero toda la comunicación va a ser sobre dinero. Porque entiendo que me tengo que posicionar en una categoría. Entonces voy a hablar de, ¿querés facturar 10 mil dólares por mes? ¿100 mil dólares por mes? ¿Querés multiplicar por 5 tu facturación o tus ganancias? Esa comunicación hace que tu contenido llegue mucho más y por lo tanto bajen un montón más los costos de adquisición. Si bien yo también toco categorías alternativas, las de alrededor, pero tengo una clara y bien definida. A mí este libro me enseñó mucho de esto.
Sí. Hugo, sí, hay dos cosas más también que nos sumaron mucho. Uno es, pero que lo charlamos justo en el capítulo anterior, que es el tema de cómo construir al personaje y que uno se tiene que construir un personaje, ¿no? Y el camino del héroe y cómo uno se puede poner un villano. Pero bueno, en el capítulo anterior que charlamos mucho de cómo construir historias, lo contamos bien, me parece. Y eso nos impactó bastante.
El tema del enemigo, a mí me... Sí. O sea, más allá de contar historias, es tener un enemigo común, como nosotros hablamos del Excel en Clienti, o en este podcast de los marketers que no saben nada y no te quieren revelar nada de información. Entonces, cuanto más uno sea controversial, y sea, nosotros somos los buenos y ellos son los malos, más pegan las historias.
Funciona. Sí, sí. Y lo que decíamos de que así empiezan las historias de Disney, que empieza el héroe y te presentan al villano rápidamente. Así uno se identifica, se pone... Y uno después, cuando va pasando la película, siempre quiere que le vaya bien, inconscientemente, ¿no? Pero querés que le vaya bien al héroe, que le vaya mal al villano. Y ya sabes que va a ser así. Como ya sabes que toda la película se va a desenvolver así, pero igual uno funciona así. Entonces, usar eso para los negocios también tiene sentido. Y en el libro te explican bien cómo construirlo, los 6 tipos de villanos que existen, y como que te da como distintos formatitos como para que uno lo pueda utilizar. Después, habla muchísimo de funnels en sí mismo, o sea, de embudos de venta, que también tenemos un capítulo entero que grabamos de ese tema, donde hemos probado varios embudos de venta nosotros, algunos más básicos, algunos más avanzados, no necesariamente los que están en el libro, pero sí creo que nos ha como inculcado esa idea, ¿no?, en la cabeza sobre todo lo que son embudos de venta, ¿no?
Y escalera de valor también es otro concepto. A ver, yo no sé si no existían estos conceptos antes, pero de alguna manera Russell Brunson los ordena de una manera tan simple, que te pone una escalerita de valor. Claro, antes tal vez eran, bueno, y tipo upselling, downselling, cosas sueltas. Y, una escalerita, empezás por acá, un producto barato, y después vas a un producto intermedio, después un producto caro que se tienen que relacionar. Y el concepto de escalera de valor para mí es de Russell Brunson. No sé si técnicamente es de Russell Brunson, pero yo lo conozco de ahí. La mayoría de la gente le decís funnels, escalera de valor y no sé, alguna otra palabra, y te dice Russell Brunson.
Sí, y un concepto más que también... O sea, obviamente que este nos resonó muchísimo porque es algo que nosotros valorábamos mucho y usábamos mucho, pero tampoco le habíamos dado tanto nombre. Es el de el poder de las bases de datos, el poder de las listas de contactos, que en el libro Russell Brunson cuenta cómo él, antes que exista la tecnología, agarraba y armaba listas de correos físicos y mandaba promociones por los correos físicos y cómo vendía con eso, a él le voló la cabeza. Entonces después cuando salieron las listas de emails y se podía vender por email, fue facilísimo. Y el concepto de que, según él, cada mail que uno tiene en la base de datos debería equivaler a $1 de facturación recurrente mensual. Entonces, si uno tiene una lista de 3.000 personas en su base de contactos, debería poder sacarle jugo a razón de $3.000 por mes. Y entonces, si lográs eso y lo entendés, tiene mucho sentido empezar a construir audiencia y a empezar a hacer crecer las bases de contactos. Por ejemplo, nosotros toda la semana mandamos newsletter a 100.000 personas. ¿Le sacamos facturación por $100.000 por mes? No lo sé, pero tenemos esas bases por lo menos. Y ese concepto también nos quedó mucho resonando.
Bueno, después vale la pena leer estos libros o no. Primero que están en inglés, no sé si están en español. Creo que no.
No son tan conocidos, no, tampoco son claro, mega bestsellers, porque son muy de marketing, son de negocios.
Después también tienen podcast ellos, pero también son en inglés, son avanzados, son difíciles de entender. Están buenísimos, pero me parece que si estás en una etapa avanzada, metete en esto, y si no, escuchanos a nosotros. Si no estás suscrito, suscríbete al podcast, porque básicamente en todos los episodios hablamos de esto nosotros. No es que en este decidimos hablar de estos libros y en los otros es de otra cosa. Estos conceptos están arraigados en absolutamente todos los episodios. Entonces, como dijimos antes, nosotros somos como buenos traductores de la complejidad de estos libros. Ahora, si querés obviamente ir un paso más allá, anda a leer el libro.
Sí, y haciendo como un raconto y como recordando lo que charlamos en estos dos capítulos que estuvimos revisando libros, recomiendo fuertemente si pueden leer libros por lo menos de negocios, compartirlos por ahí con un socio, con algún colega. Yo creo que marcaron hitos en nuestra empresa. No sé si nuestras empresas serían lo mismo si no hubiéramos leído los libros. Obviamente también los libros nacieron de una necesidad de que en ese momento queríamos meternos en ese tema, entonces fuimos a buscar a los libros, tampoco es que aparecieron mágicamente, pero son procesos lindos, son procesos que viéndolo ahora marcaron, o sea, marcaron fuerte y después durante años seguimos charlando de, che, tenemos que hacer esto que dice en esta parte. Entonces, recomiendo que le sumen literatura también a las experiencias empresariales que van desarrollando.
Perfecto. Bueno, entonces estos fueron los tres libros de los que hablamos. Fueron The Sales Acceleration Formula, Dotcom Secret, Expert Secret, que Feli lo considera un libro de los dos, y Predictable Revenue. Así que bueno, si les gustaría que hablemos de algún otro libro en específico, pueden dejarlo acá en comentarios. Nos vemos.